Lo que sucede es que ahora me quedó muy recio los audífonos, pero tampoco va a terminar ahí. Si estamos hablando de los españoles, había españoles que estaban en contra de los propios españoles. ¿Por qué? Porque pasa y resulta de que muchos de los españoles que ya trabajaban y habían hecho fortuna aquí, empezaron a ser obligados a pagar más impuestos durante las reformas borbónicas. Es decir, este asunto no lo vamos a poder llevar hasta antes, y realmente hasta antes de la corona, en donde la triple alianza, Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco, tenían estas mismas disputas, ¿no? Entonces, no es nada nuevo. Pero durante el periodo de la revolución, están en oposición a Porfirio Díaz, desde luego. Entonces, necesitaban esta leyenda negra de que era una dictadura monstruosa, opresora, de gente acaudalada contra todo el pueblo pobre. Lo cual, pues desde luego, tenía muchos sentidos de realidad. Por eso tuvo mucho impacto en la gente y se cometieron atrocidades con Porfirio, lo mismo que con Juárez, lo mismo que con los españoles. Aquí no estamos disculpando a nadie. Pero en aquel momento comienza la revolución. Hay que decir que cuando empiezan los movimientos revolucionarios, este asunto de que Francisco Madero, que yo lo he dicho muchas veces, es un gran personaje, no solamente el aspecto esotérico, sobrenatural, sino como persona parecía que tenía muy buenos principios. Parecía que había una especie de verdadera convicción. Ya hemos platicado de dónde obtuvo este tipo de convicciones. A Madero, pues desde luego ya sabemos que empieza a hacer las primeras elecciones libres y democráticas. Él es desde luego el candidato opositor a Porfirio Díaz. No era el único. Ya estaba don Ernesto Zúñiga y Miranda. Él, si le suena familiar, dicen que cualquier semejanza con la historia contemporánea es mera coincidencia, ¿verdad? Pero bueno, don Nicolás, es Nicolás Zúñiga y Miranda. Qué bueno que me acordé antes que me regañe mi mamá. Él se autoproclamaba presidente legítimo porque él juraba haber derrotado a Porfirio Díaz en los comicios y le llamaba el usurpador. Y él andaba por ahí, muy campante, diciendo que era presidente de la República. Entonces, cuando llega Madero, sí se hacen verdaderas elecciones, en las cuales resulta triunfador, hay mucho repudio, Porfirio Díaz se va, es una pérdida lamentable para nuestro país, se van grandes fortunas, se van grandes mentes, y eso va a hundir al país en una inestabilidad terrible, ¿eh? No salió barato el derrocar al porfiriato. Y ahorita les digo, nos vamos a ir hasta donde se recuperó México. Bien, entonces, ¿qué pasó? Pues ya lo sabemos todos, que apenas en realidad en 1910, este el relato en donde todos estaban unidos en una causa noble y justa y derrocaron al dictador, pues no era tan así. Había un montón de guerrillas y había un montón de despertares violentos a lo largo y ancho de la República, pero no estaban interconectados. Y luego, pues llega Madero por fin a la silla presidencial, lo matan en febrero de 1913. Se lo echan. Y aquí vamos a tener la primera dictadura militar, no dictadura, sino que vamos a tener un gobierno militarista Victoriano Huerta. Aquí es donde empiezan nuestros héroes contra nuestros propios héroes. Es decir, Carranza en el norte empieza a sublevarse. O sea, no reconocen, porque pues todo el mundo supo que se lo había echado a Francisco y Madero. Entonces no lo reconocen. Lo reconocen simplemente como un verdadero usurpador y empieza la guerra. Es decir, Porfirio Díaz se había ido para que no hubiera guerra, por lo menos para que no creciera más la guerra que ya existía y realmente se había terminado relativamente pronto. Todo parecía que el rumbo del país estaba orientando hacia algo beneficioso para todos los mexicanos, pero ¿dónde matan al señor presidente de la República, Francisco I. Madero? Y esto va a causar una inestabilidad terrible, que no va a ser la única. Muy en resumidas cuentas, porque desde luego es una parte muy compleja de la historia. Pero en el norte, con toda la ventaja de las vías férreas y el trasiego de armas de Estados Unidos, pues es poderoso Carranza. Y todo el norte, es decir, Sonora, Coahuila, Chihuahua, tienen estos lugartenientes que van a marchar hacia el sur y van a poco a poco ir eliminando a los huertistas, a los que en teoría pues era la milicia como tal, eran los federales, ¿no? Y pues aquí es donde se dan, por ejemplo, la batalla de Zacatecas, que fue terriblemente sangrienta. Con las cargas, ahí fue donde se hace de fama la división del norte con estas cargas de caballería terribles, avasalladoras. Y luego, llegan hasta la Ciudad de México. Villa es replegado. Carranza le tenía bastante repelús a mi general Villa porque notaba que era un violentazo, ¿no? Vean ustedes que este Rodolfo Fierro, su lugarteniente, su brazo derecho, le decían el carnicero, con eso decimos todos, va a ser necesario en una de las leyendas, en la de Tomás Urbina, porque fue el que se lo echó. Y también va a ser significativo en la otra leyenda de otro tesoro con el general Pasuango, porque también se lo echó. Entonces, gracias, ¿verdad? Pues resulta que es replegado hacia Chihuahua, mientras el que llegará es el otro brazo, paradójicamente otro brazo armado de Carranza, que fuera Álvaro Obregón, el caudillo. Por fin llegan y se acaba el huertismo, ¿no? Entonces ya saben ustedes que llegará. Me estoy saltando un montón de cosas desde luego. Pero llegará a la silla presidencial Venustiano Carranza. Para lograrlo, ahora van a ser. Primero fueron los revolucionarios leales a Madero en contra del que se suponía que era el traidor, que era Huerta. Y una vez caído Huerta, cuando va a subir Carranza, pues ahora había nada de simpatía por parte de otros bandos. Y como no se estaba cumpliendo desde Huerta lo que se había prometido, pues por ejemplo Pancho Villa y Emiliano Zapata dijeron no gracias, que ya sabemos cómo acabó mi compadre Zapata, y eventualmente los dos que hicieron llegar a la silla presidencial a Carranza se van a enfrentar uno contra otro, que fueron Álvaro Obregón y Francisco Villa. Francisco Villa, además de ser una persona sumamente inteligente, pero torpe estratega, se estrella contra la artillería de Obregón, que despedaza a lo mejor de los dorados, pero con esta misma estrategia habían hecho ceder a los federalistas, a los federales huertistas, unos años atrás. Y así estaba México, bien gracias, con todos los héroes peleándose unos con otros, matándose unos con otros, y además de estas terribles desatinos, a mi general Villa lo traiciona, y lo traiciona uno de los tan laureados generales libertadores de nuestro estado de Durango, de ahí de Villa Ocampo, por cierto, que fue Tomás Urbina. Y ven ustedes que aquí en la toma de Durango, por parte de las fuerzas revolucionarias, era Calixto Contreras, Tomás Urbina, Orestes Pereira y Domingo Arrieta. Bueno, los hermanos Arrieta en general, fueron los cuatro frentes que se abrieron aquí en Durango. Y ahora que estaban felizmente uno contra otros, acá en la batalla de Ébano es donde se acusa de traición a Tomás Urbina. Y cuando él ya estaba muy tranquilo allá en la hacienda, en Ocampo, pues llegan 10 dorados con mi general y el carnicero. Entonces llegan y pues desde luego las escoltas disparan para defenderlo, en donde es herido. Y ahí suplica el perdón y jura no ser un traidor ante Villa. Tomás Urbina y Pancho Villa eran compadres. No va a resultar. Dice las leyendas alrededor que Villa parecía haber tenido un poquito de compasión de su compadre y que realmente quería que lo atendiera un médico. Aunque en realidad lo que la historia recoge es que esto fue nada más el nombre clave y todo el mundo supo que pues, el encargado de llevarlo con el doctor era el carnicero, el general Fierro, y pues se lo echó de un tiro en la nuca. A su escolta también que intentó defenderlo. Y a los dos dicen que hicieron una tumba improvisada y que los dos cuerpos quedaron sentados uno encima de otro. Y así fue como nuestros héroes se mataron con nuestros héroes. Va a llegar después la presidencia de Carranza. Y Carranza va a tener mucho recelo de nombrar a Obregón como su sucesor, porque si le tenía cierto recelo a Villa por violento, pues a Obregón por militar. Él sabía que Obregón representaba un régimen militar estricto. Sin embargo, él era este caudillo invencible que no había perdido una sola batalla y que incluso mostraba en su cuerpo los signos de la guerra porque había perdido un brazo. Por cierto, el brazo lo pierde con unos granadazos que le tiraron después de haber despedazado con artillería a los dorados de mi general. Pues bien, entonces Carranza está buscando a su sucesor y se van a ir en 1920 a las elecciones Ignacio Bonilla es el nombre que estaba buscando, es el designado por Carranza como su sucesor, un civil. Pues Carranza también tenía una visión un poquito más saludable de una democracia en México. Entonces esto hiere profundamente el orgullo del caudillo Obregón y se va como candidato opositor. Entonces, las victorias que había cosechado, el eco del espíritu revolucionario y sobre todo el devenir de los principales ideales revolucionarios es lo que hace tener un éxito arrasador, además de la sospechosa muerte de Venustiano Carranza, que ya sabemos que de plano tuvo que huir cuando vio que estaba desmoronando su presidencia y si iba a ir a Veracruz en donde iba a poner la sede presidencial. Probablemente hubiera hecho algo parecido a la República Itinerante de Juárez, pero pues ya sabemos que estallan las vías, algunos de los vagones del convoy en donde iba, de trenes. Él logra huir, pero finalmente será terriblemente masacrado Carranza, ¿no? Llegará pues a la silla presidencial soñada y añorada Obregón después de una larga, cruenta batalla, después de una, no una década, porque él empieza después, de hecho él se arrepiente que no estuvo desde el principio de la guerra, pero después de años de esta lucha y después de perder un brazo, intentar suicidarse, sobrevivir a estos granadazos que lo amputaron, sobrevivir a un par de intentos de sublevación, De hecho, la mitad del poder militar se puso en su contra, los aplacó, diríamos aquí, a todos, ¿no? Pues llegado por fin, en 1926, elegir a su sucesor. Ya sabemos todos que el siguiente fue Plutarco Elías Calles. Aquí hay varios personajes que me caen gordillos, pero Calles esos que particularmente, no sé, será su personalidad o lo que hizo, su aspecto, no sé, pero es de los que más gordo me caen, ¿eh? Entonces llega Plutarco Elías Calles, que él era hábil para ser conciliador, pero él es un títere de Obregón, así de simple. Es el designado por su majestad, el caudillo Obregón, y todo el mundo lo sabía. Entonces aquí hay reacciones por parte de Arnulfo Gómez y Francisco Serrano, que conspiran no solamente para derrocar a Obregón antes de que ponga su elegido, sino para asesinarlo. Esto no será posible porque serán aprendidos y mátalos en caliente. O sea, los fusilan improvisadamente, indebidamente y sin un proceso. Obregón era así, ¿eh? Era puño de hierro, paradójicamente que le faltaba ese puño, pero lo compensaba porque él castigó a todos los que remotamente pensaban que iban en contra del espíritu revolucionario. Entonces, llegará Vasconcelos y durante los 6 años de gobierno, por otro lado, va a designar, lo platicamos el programa pasado, a José Vasconcelos como secretario de Educación y nacerá pues la Secretaría de Educación Pública, que hasta la fecha conocemos, la SEP. Y con esto comenzarán también los libros de texto. No eran, se van a tardar décadas para que existan los libros de texto gratuitos, pero aquí empieza a haber un avance significativo en la alfabetización del pueblo mexicano, en donde más del 80% seguían siendo completamente analfabetas y necesitaban algo más efectivo que este sistema lancasteriano, por lo cual los libros de texto como el que trajimos aquí a este programa, que ya le leí estas festividades del Día de Muertos geniales, y eso será un gran impulso para el desarrollo del país. El otro fue el muralismo. Todo se trataba de darle una identidad a este México lastimado, todavía sucio de sangre y de lágrimas, de que tenía, pobre México, 100 años en guerra. En algún programa mencioné que durante todo el siglo XIX fue guerra tras guerra. O sea, después de la independencia se vino las dos intervenciones francesas, las guerras de reforma, la guerra contra Estados Unidos, montones de cosas. Entre el siglo XX, después de esta paz tensa, obligada del porfiriato, y luego pues la gente se vuelve a hundir en esta espiral de guerra tras guerra tras guerra. Entonces, en 1920 había una necesidad, en este sexenio del caudillo Obregón, pues había una necesidad de darle forma y vida al país. Uno de estos movimientos que van a suceder en el sentido nacionalista es el muralismo mexicano. El muralismo mexicano con los grandes representantes, que es Diego Rivera. En menor medida, pero significativo, Rufino Tamayo, Orozco, que probablemente es mi favorito, y este movimiento mexicano representa uno de los dos únicos movimientos artísticos reconocidos por el mundo que son 100% mexicanos. El otro es la arquitectura en estípite. A mí no me gusta para nada el muralismo ni de David Alfaro Siqueiros, ni de José Clemente Orozco, ni de Diego Rivera, ni mucho menos el de Tamayo. Y yo, que soy egresado de aquí de la Escuela de Pintura, pues a mí el muralismo de de nuestro Montoya, pues tampoco es de mi agrado personal, ¿no? No me gusta este aspecto de plasta, de collage o de mosaico, falto de perspectiva, profundidad, dimensionamientos en profundidad de cuadro, etc. A mí en lo personal, me gustan las pinturas academicistas. Pero sin lugar a dudas tuvo una parte fundamental para el desarrollo de nuestro país. Aquí hay que darnos cuenta de una cosa. Si la educación corría por cuenta del primer secretario José Vasconcelos, si el financiamiento del muralismo mexicano venía por parte del gobierno y el gobierno era militarista y el gobierno era del caudillo Obregón, un gobierno militar revolucionario, ¿cómo creen ustedes que fue desesgado y parcial la educación que empezaron a recibir los mexicanos? ¿Creen de veras que va a contar toda la verdad objetiva o va a contar un discurso donde lo ensalce y lo lleve al fanatismo? Esto es muy fácil de responder, ¿eh? Tan es así que en 1960 el director Julio Bracho, por cierto de aquí de Durango, de los Bracho de los abogados, él hace esta maravillosa película que se llama La sombra del caudillo. Véanla, por favor, búsquenla. Tiene poco tiempo que se puede liberar y que se puede ver porque estuvo por décadas prohibidísima, a punto de ser destruida, precisamente porque a los militares, que ya no era un gobierno militar México, que en 1960 ya era una democracia de amentis, pero una democracia, que en 1960 ya teníamos toda esta imagen de los partidos todavía estatales, de los movimientos agrarios, de las asociaciones, pero ya era un México que presumía de ser democrático. Pues bien, fuera del régimen militar, los militares, después de haber dado permiso y cuando ven la obra terminada de Bracho, deciden que no se puede exhibir porque hacía quedar mal a los militares. Si lo hicieron 40 años después, imaginen ustedes el sesgo que tenemos, los huecos que tenemos en la historia mexicana. Imaginen ustedes el tamaño del discurso conveniente que contar. No va a terminar aquí la cosa, ¿eh? Después de, se va a venir la guerra cristera. Es que era, el puño que no tenía lo compensaba con el figurativo puño de hierro, porque se va a venir la guerra cristera. De una manera completamente contraintuitiva, el gobierno se va a encontrar en la iglesia, que la iglesia ya había sido despojada, no por Juárez, ¿eh? Desde las reformas borbónicas, desde España y la expulsión de los jesuitas, empezaban a tener este problema que se los hizo temblar desde los cimientos. Y luego viene Juárez con este estado laico. Y luego va a venir Obregón, que en realidad no fue Obregón. Y ya fue Plutarco Elías Calles. Bajo las órdenes de Obregón, porque él deja a su sucesor en unas aparentes elecciones en donde arrasa, porque sí eran muy populares, arrasa. Pero todo el mundo sabía que el que arrasó fue Obregón y no Calles. Cualquier semejanza con la actualidad es mera coincidencia. Y él se va a quedar en el poder, pero bajo la sombra del caudillo. De eso se trata la película. Entonces, la sombra de Obregón seguía mandando, abiertamente, descaradamente, tan descaradamente, que él hace que el Congreso restituya la figura de reelección para poder volver a ser presidente, mi compadre Obregón. Y lo va a conseguir, ¿eh? Y mientras esto sucedía, es Plutarco Elías Calles el que se va en contra de la iglesia por orden de Obregón, y todo mundo sabía que era la sombra atrás del poder. Y todo mundo temía que cuando regresara a la silla presidencial el caudillo iba a arrasar con la iglesia. Entonces, esto se vuelve un conflicto del pueblo que se sale del control de la propia iglesia. Y se sale del control del propio gobierno. Será pacificado. ¿Por qué es relevante este suceso? Porque por fin, después de haber resistido golpes de Estado, después de haber resistido un ataque con explosivos a su auto, otro ataque con bomba a su finca, la Quinta Chilla, por cierto, después de haber resistido granadazos, haber sobrevivido y ganado todas las batallas, por fin va a encontrar la muerte el caudillo. Y él mismo lo había dicho. Dice que para que el caudillo muera, él dice, para que yo muera alguien va a tener que entregar su propia vida. Y eso sucederá cuando había ganado de nuevo los comicios con la figura de la reelección que él mismo se había inventado. Y hasta él llegará un joven inocente, muy católico, sin ningún tipo de antecedentes, sin ninguna experiencia o entrenamiento militar. Y con un talento para hacer caricaturas, dibujitos. Se va a acercar al caudillo, que está festejando en un banquete, y mientras lo felicita por el buen dibujo que le había hecho, este joven va a sacar de entre sus ropas una pistola y le va a vaciar 6 tiros a quemarropa. El joven se llamaba José de León y Toral. Era un cristero. Él dejó en sus cartas, describe la horrible tortura que va a sufrir él, su familia y hasta la monjita que le dio la bendición. Fueron torturados y brutalmente asesinados por los callistas, por el gobierno. Y él dirá una frase que se va a quedar impregnada en las futuras generaciones. Dice que la sangre de los mártires es semilla de buenos cristianos. Y después de 30 años de sangre y fuego, por fin México empezará a respirar un poco más. Llegará Cárdenas y con él van a empezar los conflictos en Europa, y el pico hacia arriba lo tendremos cuando Cárdenas acepta a los españoles que venían a México y ellos van a incentivar las empresas como las cerveceras, entre muchas otras cosas. Y así ha sido el camino de México. Bien, vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos, el plato fuerte de la noche, las leyendas.
Cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Tener depresión, ansiedad o problemas de consumo de sustancias no es motivo de burla o vergüenza. Comparte tus emociones o problemas con alguien de confianza. Acude a los nuevos centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos en toda la República. La salud mental es nuestro derecho. Comparte tus emociones. Acude a tu centro y cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte, por ti, por los demás, por la salud mental.
CONASAMA, Secretaría de Salud.
XHHD Radio Universidad transmite en el 100.5 de frecuencia modulada con 24.795 watts de potencia desde Boulevard Guadiana 407 en el fraccionamiento Ciudad Deportiva en Durango, Durango, México. Teléfono en cabina 618-827-1214. Sintoniza la diferencia.
Y continuamos. Bien, después de este breve pasaje, crean ustedes que quisiera hablar casi de cada tema a largo y tendido. Pero la noche está como para contar leyenditas de esas de los tesoros. A Tomás Urbina lo mata mi comandante Fierro, el carnicero, en 1915. En 1918, Después de que ya habían sido avasallados los Dorados de mi general Villa, ellos llegan allá a la finca de Urbina, 3 años después, y la ven completamente destruida, porque tanto las fuerzas militares como revolucionarias, opositoras, amigos, familiares, pueblerinos y demás, estaban buscando el tesoro de Tomás Urbina. Uno de estos tesoros fantásticos que todo mundo juraba que los tenía. De hecho, una de las esposas tuvo, si la memoria no me falla, 3 esposas. Y una de ellas sí fue capturada con una buena parte del tesoro. Y pues desde luego se lo quitaron. Ah, por cierto, Obregón, gracias, ¿verdad? Entonces pues, se lo quitaron y le dijeron, no se preocupe, señora, usted es dueña, pero nada más del 40%, porque va a haber una comisión más los impuestos, y nunca le dieron nada a la doñita, gracias, ¿no? A cambio, pues ella no dijo jamás en dónde se ocultaba el resto del tesoro. Decían que eran 16 cofres o cajas o baúles repletos de monedas de oro, porque había personas cercanas a él que llevaba esta contabilidad. También decían que había 100 aproximadamente barras de oro y un sinnúmero de joyas, dinero en efectivo y demás. Sí, Tomás Urbina, que él era hijo natural, diríamos hoy, Refugio Urbina Reyes, se llamó la mamá, el padre se desconoce quién pudo haber sido. Él tenía sangre indígena. Y Tomás Urbina sí esperaba retirarse rico de los conflictos, ¿no? Su gran error es vender la batalla a cambio de rendición. Entonces, aparte de darle amnistía, de perdonar la vida, una buena y jugosa cantidad de dinero era lo que le esperaba. Nunca se imaginó, o bueno, probablemente sí, ¿no? Pero él estaba muy tranquilo cuando llega el carnicero, junto con 10 dorados y desde luego Villa, eran compadres, les repito, y esta escena que ya les conté, en donde es asesinado junto con su escolta y ambos enterrados, ¿no? Como la muerte es precipitada y pues él no va a gozar del retiro que añoraba, pues se va a quedar este tesoro y esta historia. Hasta la fecha lo siguen buscando. Hay muchas teorías. Si los hombres de Obregón, que creo yo que es lo más probable, hicieron una pesquisa con todo el aparato gubernamental, todo el poderío militar, y probablemente peinaron la zona y nunca dijeron. Otros tienen versiones más halagüeñas en la que pobladores, amigos cercanos, gente que de alguna manera se presume que lo merecía más, sacan este enorme tesoro y lo reparten entre la gente pobre. Es una historia demasiado bonita, pero la realidad es que el tesoro de Tomás Urbina sigue siendo un mito. Ah, por cierto, Tomás Urbina, él iba a ser el general de la División del Norte. Ahí empiezan las fricciones. En diciembre de 1914, en la famosísima fotografía en donde Villa está en la silla presidencial y está charlando con Emiliano Zapata a un lado, el que está al otro lado es Tomás Urbina, ahí para que se den una idea. Entonces, este tesoro nunca se va a encontrar, aunque muchos dicen que sigue oculto esperando a aquel que tenga los suficientes métodos para poder encontrarlo. El otro que tiene estas características es el de Heraclio Bernal. No es propiamente revolucionario, aunque sí es un antecedente. Heraclio Bernal cae abatido, hasta hay fotografía del cadáver, Y él era una especie de estos delincuentes sociales, de este espíritu de Robin Hood, en donde roba a los ricos, se queda con mucho y luego reparte poquito entre los pobres. Sí, esto es lo que realmente pasaba. Y es allá en San Miguel de Cruces. Y la leyenda de las bolas de fuego que se ven, dice el mito, que tratan de señalar el lugar en donde Heraclio Bernal escondió su tesoro, que dicen que este sí, como él conocía perfectamente bien, lo mismo que Tomás Urbina, varios senderos, escondites, cuevas y demás, dicen que tenía un lugar bastante difícil de localizar por cualquiera, pero de muy fácil acceso para él, en donde escondió una enorme cantidad de tesoro, porque se dedicaban a saltar caminos. Esta práctica, repito, hermano, en 1888, es decir, había décadas que el constante asalto en los caminos era cosa de todos los días. Nos sigue sonando tristemente familiar, ¿no? O sea, cualquiera que haya perdido su plan de ir a Mazatlán o de irse a una cabaña a Coscomate, o de pasar un fin de semana cerca de, por ejemplo, El Salto. Y ya vimos que sigue siendo difícil y casi por las mismas circunstancias. De hecho, creo que esto es todavía peor, porque ahí era el riesgo, desde luego, de ser asaltado y nada más. A reserva que fueran mujeres, porque te llevan un riesgo extra. Bueno, pues hoy día, aparte de estos riesgos que siguen siendo los mismos, también existe el otro triste riesgo de la confundida con uno de sus enemigos y se va la vida en ellos. Pues bien, ya hemos visto tristes paralelismos que seguimos teniendo hasta nuestros días. Y la siguiente leyenda es una de las que a mí personalmente más me gusta y que es ahí en la escuela número 20 Miguel Hidalgo, enclavada en el barrio de Analco. Es una escuela primaria y ojalá, queridos amigos, que los que son habitantes de nuestra ciudad van a saber a lo que me refiero. Los que son visitantes, espero que vayan a verla. Y si no, pongan en Google Maps para que vean ustedes una curiosidad tremenda que tiene esta escuela. Es el Centro Escolar Miguel Hidalgo. Está dividido en dos escuelas, la Escuela 20 y la Escuela 12. La Escuela 20 corresponde a la cara de calle Belisario Domínguez y la Escuela 12 a la de calle Allende. La 20 a la de Belisario, la 12 a la de Allende. Estos edificios gemelos eran comunes. La Escuela Revolución tiene esta misma construcción. Son dos edificios en espejo. La Escuela Guadalupe Victoria tiene también esta cualidad, bueno, aunque diferente porque esto está dispuesta en L. Pero la intención de hacer esto era para dividir la población de niños y de niñas, para evitar que estuvieran ahí mezclados y poder lamentar algún tipo de incidente. Desde luego, hoy en día esta práctica se nos hace bastante absurda, además de que hoy día sería imposible, porque imaginen ustedes, si tomamos en cuenta la inclusión, pues ahora tendría que haber una escuela de niños, de niñas, de niñes, de niñix y demás. Entonces sería bastante difícil dividir a las poblaciones. La escuela Miguel Hidalgo conserva las letras en acero, en solera, y en esta letra tipo cursiva se puede leer en la parte superior de cada edificio niñas de un lado y niños del otro lado. Es la única escuela en Durango que conserva estos letreros visibles. Es una curiosidad tremenda. Pues bien, ¿qué había antes de la escuela? Muchos dicen que el panteón de Analco, como cada parroquia debería de tener su propio panteón, lo tenía, es verdad, pero no estaba en ese terreno. Hay una discusión entre los doctores de aquí del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez, si es particularmente el doctor Luis Carlos Quiñones, al cual le mando un saludo, si estaba a un lado, es decir, orientado hacia lo que hoy es calle Mina, y en ese espacio está el Panteón de Analco, yo creo que es lo más probable. Pero de plano ahí en la escuela no. Sin embargo, ahí en la escuela, frente al Jardín Juárez, estuvo un cuartel militar de Sergio Pazuenco, que también ya había dicho cómo acabó, ¿no? Entonces, no se escapaban, ¿no? Y el hermano Matías fue agarrado por traidor allá con los zapatistas y pues también le fue. De hecho, primero muere Matías y luego viene hasta acá Sergio y también morirá. Y él era otro de estos héroes que resultaban ser asesinos, violadores, saqueadores, pero tenían esta categoría de general revolucionario impoluto e inmaculado. Y en este cuartel, Hermenegildo Galeana le puso al cuartel, por cierto, ahí estuvo amasando su fortuna. Él morirá, ya dije por quién, y se va a quedar el tesoro escondido. Entonces llegará mediados del siglo XX cuando se construye la escuela Miguel Hidalgo. Entonces en este predio grande se están haciendo las labores de construcción de estos enormes edificios. Llegará hasta ahí un hombre a pedir trabajo, es un hombre maduro, de aproximadamente 60 años, todavía de contextura muy fuerte. Y el capataz le negará que pueda quedarse a trabajar. Porque es un hombre, pues aunque de aspecto fuerte, considera que ya es muy grande para tener el trabajo que estaban solicitando. Sin embargo, lo conmueve la historia al enterarse de que él y su mujer están criando a 3 nietos, ya que su único hijo y esposa murieron en precipitadas y terribles circunstancias. Le da el trabajo de velador. Y ahí se quedará haciendo lo más aburrido para él. No podía evitar hacer sus rondines con un aparato de petróleo, revisar la obra de sus compañeros y criticarlos, y si podía corregirlos como estas coronas de cimiento que parecían estar un poco chicas para la zanja, con la bocacha golpe un poco, se da cuenta que el terreno empieza a ceder. Y después de esto, verá que se empieza a hacer una oquedad en la propia pared de la zanja que ya habían excavado para poner los cimientos. Es decir, a unos cuantos centímetros de ahí empieza a ver algo. Después que termina de ceder un poco el terreno, después de que alumbra con el aparato, y que la luz es reflejada en una pared dorada, ha descubierto barras de oro. No puede creer lo que ve. Instintivamente levanta su cabeza después de estar husmeando ahí en esta zanja de los cimientos y voltea. Desde luego la calle está oscura, está desierta. No es muy tarde, son más o menos las 9 de la noche. Pero por la zona y la época no había nadie alrededor. No sabe qué hacer ni cómo reaccionar. Va hasta su caseta, en donde tiene una botella con un poco más de 1/2 litro de mezcal, donde ahí le daba o un sorbo directo o simplemente servía para ponerle un piquete al café. La impresión amerita que le dé un trago generoso a la botella y después va a caminar hasta el barrio de Tierra Blanca para buscar a su mejor amigo Héctor, que fueron una tormenta cuando eran jóvenes y ahora ya ambos hombres maduros, viejos, acatan el consejo de los años. Pero este espíritu que estaba presente en ellos, esta confianza inquebrantable, es lo que hace que vaya hasta las puertas de él y toque desesperadamente y salga su compadre alarmado y todavía poniéndose la camisa, casi lo obliga a seguirlo y llegan allá hasta la escuela. Todavía no le ha dicho nada. Lo obliga a que se incline un poco y observe hacia el fondo de la zanja para que él pueda constatar con sus ojos lo mismo. La luz es reflejada en un muro dorado. Entre ambos y con trabajos sacan una barra de oro. La llevan a la caseta y ahí están los dos pensando qué pueden hacer con esta pesadísima barra, una sola barra. Era muy pesada. Y esa sola barra significaba una fortuna. Y mientras la están contemplando en la mesa, no pueden evitar turnarse el trago de mezcal para poder apaciguar la tormenta de ideas que ambos tienen por sus cabezas. Y deciden llevar una carga hasta la casa de Héctor. Probablemente unas 10 o 12 barras bien acomodadas en la carretilla, tapadas con un zarape. No son demasiadas calles, pero todavía es temprano, es mejor esperar un poco. Imaginen ustedes la plática que tuvieron en ese momento, entre el café, el mezcal, el café con piquete y la plática, todo lo que podían comprar, todos los problemas que iban a solucionar, un lugar en donde vivir, una casa grande, un coche lujoso, todo lo que quisieran está ahora ahí frente a ellos. Solamente tienen que ser precisos. Deciden caminar, porque mientras regresaba, cuando iba a llegar su compadre, vieron ahí algunas personas. Y efectivamente hay un gendarme, una pareja de novios y algunos trasnochadores. Es mejor esperar un poco más. Ya pasaba de las 11, el mezcal se había agotado, las ansias eran muchas. Y claro que pensaron en llevarse una o dos barras entre sus ropas para asegurar algo, claro. Pero imaginen ustedes, si los capturaran, con eso se vendría abajo todo. Era mejor un viaje, asegurar cuando menos un viaje. Era mejor esperar a que fuera más noche y las calles estuviesen desiertas. Y pensando así, se van al barrio de Cantarranas, hasta una pequeña cantina que estaba ahí frente a la placita de las víboras. En ese lugar empezarán a hablar, a soñar, a planear y a beber. Y entre más bebían, menos prudencia tenían. Y de repente empiezan a invitarle tragos a todos y alardear de los ricos que ya eran. Y así pasarán la noche, hasta que se pongan tan borrachos que van a perder el conocimiento, ni siquiera se dan cuenta qué horas los sacaron de la cantina. Simplemente despertarán ambos justamente ahí en la Plaza de las Víboras, con una terrible resaca, y entre su desconcierto, entre la confusión, recordarán su tesoro. Caminarán hasta la escuela para ver que todo está acordonado, vigilado, rodeado por militares. Y la gente cuenta que salían las Julias, que eran estas camionetas tipo panel, que eran de la policía, el terror de cualquiera que fuera arrestado una de estas, tipo Benz. Entonces estas camionetas panel, llamadas Julias, partieron dos de ellas sentadas del enorme peso del oro y la gente decía que habían sacado unas 200 barras, además de otras muchas riquezas. Esto sucede en el invierno de 1950. Por cierto, en enero de 1950 es cuando tiene esta pausa la construcción del Centro Escolar Miguel Hidalgo, el gobernador Enrique Torres Sánchez. Y tiene otra parte, este suceso extraordinario. Durante la gestión de este gobernador se construyen, por ejemplo, el obelisco a Guadalupe Victoria. Se construye la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías. Entre muchas calles, vialidades y carreteras. De hecho, la gente decía que fue tal la riqueza que sacó, era un tesoro brutal, que pues ya no tenía necesidad de robar. Eso es lo que decía la gente. Y tiene otro añadido esta leyenda, que él le obsequia a la esposa un cofre de joyas que era parte de este enorme tesoro. Y cuando la esposa lo abre, queda fascinada por lo finísimo de las joyas, gargantillas, aretes, collares y demás, de perlas, de zafiros, de esmeraldas y rubíes, todos engarzados exquisitamente. Y mientras los está viendo, respira los gases del propio tesoro y morirá en los pocos días. Encima se quedó viudo. Y esta historia se va a quedar ahí, para recordarnos de que, paradójicamente, esto es algo que a veces pasamos por alto. Los luchadores sociales existieron precisamente porque había una diferenciación terrible de clases. Durante la última etapa del porfiriato, hay imágenes todavía, Memorias de un Mexicano, se llama ese documental, multigalardonado. También búsquenlo, por favor, en donde se ve el desfile del centenario de la independencia. Estábamos en septiembre de 1910, a meses que estallara la revolución, que repito, no estalló como tal. Desde décadas atrás ya había estos gavilleros, sobre todo aquí en el norte de la República. Pero lo que incitaba a la gente era este injusto reparto de riquezas. Es por eso que estos hombres humildes, mestizos, indígenas, peones, analfabetas, esta casta humilde, esta casta desprotegida y oprimida, emprende una guerra armada para tratar de reivindicar su posición y hacer un reparto justo de la riqueza. Y en cuanto tuvieron la posibilidad de tener por la fuerza oro, joyas, dinero, mujeres, las tomaron para ellos mismos. Por eso se quedaron un montón de tesoros de un montón de revolucionarios. Dejando en claro que desgraciadamente la ambición del hombre no conoce clases sociales. Si no había usureros, si no había acaparadores y avariciosos sujetos en las castas más humildes, era simplemente porque no tenían el dinero, porque en cuanto accedieron a él, se volvieron exactamente igual que lo que juraron destruir. Pues bien, espero que haya sido de su agrado este viaje para festejar la revolución, para ponernos en perspectiva, para reconocer que tuvimos un discurso sesgado y que todo este asunto de las monedas, que allá en mis tiempos de mi generación, cada 2 años nos cambiaban las monedas y cada vez que cambiaban las monedas conocíamos una nueva partida de héroes nacionales. Desgraciadamente la historia es mucho más compleja y profunda de lo que parece. Bien, vamos a ir en este último minuto con los saludos del Facebook, que ahorita es que me pasé en el primer corte, por eso los dejé hasta el final, amigos míos, pero vamos con ellos.
Sí, así es, gracias a quienes nos escriben a través de la página de Facebook. Mira, Juan Bosco Cruz Fierro dice: felicidades por sus buenos programas, entré al Face para felicitarlo, pero lo escucho más por Radio 100.5. Gracias por compartir grandes conocimientos, larga vida y salud, ¿eh? También Hanna Dolores envió saludos, fue la primera. Chevo Simons desde Monterrey. Arturo Pretelín, saludos amigos. Saúl Enrique López, saludos desde Paraíso, Tabasco. También nos escribe Blanca Cintia Trinidad Solís, saludos, qué buen programa. Esperanza Estefanía envía también saludos. Y Giovanni Gete, buenas noches, prometí al máster que este programa lo escuchaba hasta en espíritu, así que presente.
Muchas gracias a todos, muchas gracias, Giovanni, qué bueno que estás aquí y qué bueno que estás de la manera más gentil. Gracias a todos, saludos a Sergio Scott hasta Edmonton, Alberta, Canadá. Muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana.
México Mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.